donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación en la Biblioteca Municipal Belmonte de los Caballeros de la localidad zaragozana de la Puebla de Alfindén de una biblioteca de semillas autóctonas. Tendremos como invitada a Beatriz Cayén, gestora cultural. El escrito seleccionado en luna de artículo se titula La triple vulneración de las mujeres presas, del que es autora la periodista Meritxell Rigol, que ha sido publicado en CTXT y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Olimpo Cárdenas, abogado y periodista que nos hablará sobre la persecución y asesinatos de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. En la historia que nos une conoceremos las trazas de los españoles en Ruan, desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Roberto Sánchez, autor del libro Trazas de los españoles en Ruan. Otras luces lo dedicaremos a las agresiones y asesinatos de los defensores y defensoras del medio natural en México. Hablaremos con la periodista Asomayi Villanueva. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta peruana Giovanna Polarolo. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación de la Biblioteca de Semillas en la Biblioteca Municipal Belmonte de los Caballeros, Puebla de Alfindén, Zaragoza. Nos acompaña Beatriz Cayén, gestora cultural. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando en primer lugar sobre la Puebla de Alfindén. Pertenece a la Comunidad de Aragón, provincia de Zaragoza y a la Comarca Central. Y está a una distancia aproximadamente de Zaragoza de 18 kilómetros. ¿Pero cuántos habitantes tiene?
Actualmente censados hay unos 6.300, pero población flotante supera los 7.000. Porque tenemos un polígono industrial que ya se une con el de Zaragoza, muy potente, y entonces la gente que trabaja en este polígono industrial es gente que utiliza los servicios del municipio, come en los restaurantes, es una población que usa servicios, pero que en muchos casos vive y en otros pues nos empadrona.
Sí, entonces se puede decir que el sector más próspero allí en la Puebla es el secundario y el terciario, la industria y los servicios.
Sí, 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 el más potente. Antiguamente era el sector agrícola, pero ahora no. Ahora el más potente es el industrial y después el sector de comercio y restauración.
¿Y es cierto, Beatriz, que es el cuarto municipio más rico de Aragón?
No sé, eso dicen, la renta per cápita es alta, pero por eso, porque hay un potente polígono industrial con mucha actividad, que además no son empresas muy grandes, son empresas familiares con pocos trabajadores, que funciona muy bien. Y a pesar de la crisis que hubo, que algunas empresas tuvieron que cerrar, el polígono pues ha ido funcionando, sí, sí.
Si hablamos ahora de educación, ¿cuántos colegios públicos de educación primaria hay e institutos?
Hay dos colegios de educación primaria con un número de alumnos de 500 y algo, la cifra exacta no la sé, y luego un instituto que ya tiene 1000 y pico alumnos, porque el instituto de aquí abarca todo el eje de nuestra mancomunidad, que son 7 municipios, y vienen todos aquí al instituto. Luego también hay una escuela infantil municipal y una escuela infantil primaria y un centro de educación de adultos.
Y si hablamos de otros servicios que habría que destacar públicos, por ejemplo, sí, el sanitario.
Sanitario, hay un consultorio médico, pero el centro de salud está en un municipio cercano a este, porque en un principio aquí los centros de salud se instalaron en zonas equidistantes dentro del eje, no en los municipios más grandes, sino en los que estaban como más centrados para que se pudiera desplazar mejor la población. Entonces aquí tenemos un centro de salud con un horario muy amplio. Nuestro municipio tiene una media de edad de 32 años, o sea que el 25% de la población es menor de edad. Hay mucha población joven. Al estar tan cerca de Zaragoza y el precio de la vivienda ser inferior al de la ciudad, pues entonces muchas parejas jóvenes se han venido aquí a vivir, han tenido sus hijos, ya van a los centros educativos de aquí, y entonces, claro, eso condiciona bastante a la población y a los servicios que principalmente tienen que atender a este tipo de población.
Beatriz, ¿y tuvieras tú que destacar algunas carencias de servicios públicos? ¿Qué dirías?
El transporte público. El transporte público ha mejorado mucho. Ahora tenemos autobús cada hora, pero claro, hay horas punta en las que tendría que el servicio tener por lo menos 2 o 3 autobuses, y los fines de semana baja bastante la frecuencia. Entonces yo creo que el transporte público es un poco lo que más falla.
La alcaldesa de la Puebla de Alfindén es la socialista Ana Ceamanos. Vamos, sí, si te parece, a hablar ahora ya, Beatriz, de la Biblioteca Municipal Belmonte de los Caballeros. ¿Cuándo se creó?
Pues esta biblioteca se inauguró en 1996.
¿Y cuántos socios tiene?
En la actualidad tiene 2.700 y algo.
Y si hablamos de tipos de libros que contiene la librería, ¿qué habría que destacar?
Te querría comentar que aquí tenemos como un proyecto innovador un plan municipal de lectura, que empezó como un proyecto piloto, pero que yo sepa no funciona así en ningún municipio de España. Nuestro plan de lectura lo que tiene es un programa de gestión bibliotecario que es el mismo en la biblioteca pública y en las bibliotecas de los centros educativos, con lo cual compartimos el catálogo, es decir, todos los fondos están colgados en una base de datos y nosotros podemos compartir esos fondos, podemos solicitar libros a las bibliotecas escolares y las bibliotecas escolares a las municipales. Y aparte de eso, compartimos formación, compartimos recursos, hacemos actividades conjuntas. Lo que hemos conseguido es que se hagan muchísimas más actividades, a lo mejor con un presupuesto no tan alto, porque se multiplican los recursos. Y entonces eso sí que ha influido mucho en los índices de lectura y en las actividades. Tenemos un público que demanda más actividades, porque ya son usuarios de hace mucho tiempo y lectores potentes. Una ventaja que tenemos es que cuando un niño entra a un centro educativo, lo primero que tiene que hacerse es socio de la red de bibliotecas para poder sacar libros de su biblioteca escolar, no solo de la municipal. El plan de lectura es un plan de centro, o sea que la lectura se potencia mucho en los centros educativos.
Si tuviéramos que destacar ahora el perfil de los socios de la biblioteca, ¿cuál sería?
El perfil es principalmente femenino. Hasta los 18 años más o menos está equilibrado porque son alumnos que asisten a los centros educativos y entonces ahí está equilibrado. Pero a partir de una edad adulta son muchos más el número de socios que de socios. No te sabría decir exactamente el porcentaje, pero leen bastante más las mujeres que los hombres.
¿Y qué tipo de libros leen los socios y socias?
Pues hay de todo. Lo que más se lee pues es novela. Y principalmente pues la novela de intriga, novela de amor, novela negra y novedades. A la gente le gusta leer mucho las últimas publicaciones. La novela clásica se lee poco. Principalmente se demanda en los centros educativos pues porque son lecturas obligatorias algunos de los clásicos. Pero en general se lee poco. Ensayo también se lee poco y luego pues libro informativo.
Aparte de ese proyecto que desarrolláis de fomento de la lectura, ¿qué otras actividades podríamos mencionar como de interés?
Hacemos un seminario de literatura infantil y juvenil que llevamos ya 4 ediciones, este es el 4º año. En este seminario participan profesores de los centros educativos, bibliotecarios de aquí y de la zona y profesores también de pueblos de alrededor y familias interesadas. Pues tenemos también un premio que se llama Biblioteca y Comunidad, un premio que se da dentro del plan de lectura y que se extiende a toda España y se presentan proyectos de colaboración entre biblioteca pública y otras asociaciones, sectores, otras bibliotecas que fomenten un trabajo cooperativo, que la lectura se haga en una comunidad de forma cooperativa. Tenemos también un concurso literario, tenemos 2 grupos de lectura muy activos. Tenemos ahora un proyecto al que se están uniendo bibliotecas de distintos puntos de España, que se llama Lecturas que echan raíces, que comenzamos el año pasado. El proyecto consiste en leer en voz alta, en hacer lecturas en voz alta o de forma individual, y todas esas horas de lectura se computan por árboles. Tenemos una zona aquí en el municipio, que ya se llama, pero que todavía no se ha puesto el nombre, Parque de las Letras, y todos los árboles que se planten en este parque serán árboles que se hayan computado con horas de lectura.
Vamos, si te parece, sí. Beatriz, ya a hablar de sí. Esa biblioteca de semillas que se presentó el día 7 de febrero. ¿Cómo surgió la idea?
La biblioteca de semillas es un proyecto que se comenzó a hacer en las bibliotecas de los centros de capacitación agraria. La base es que el Centro de Interpretación y Tecnología Agraria de Aragón lo que hace es recuperar las semillas autóctonas, las que se cultivaban hace tiempo en esta zona y que se han ido perdiendo algunas de ellas porque ahora hay mucho producto transgénico y la mayoría de la gente ya compra la planta crecida para plantar, no la semilla, porque es mucho más costoso. Lo que antes hacían todos los agricultores ahora ya no lo hacen. Entonces este proyecto que comenzó en estas bibliotecas a mí me pareció muy interesante. Aquí no hay muchos agricultores, pero sí que hay bastantes hortelanos, de gente que a lo mejor ha cogido un trozo pequeño de tierra y se cultiva sus productos para autoconsumo. Entonces me pareció interesante el recuperar todas esas semillas y plantas de la zona que indudablemente tienen muchísimo más valor y seguramente muchas más propiedades que las que se puedan comprar tratadas. Y aquí surgió esa idea.
Y habéis establecido un convenio con la Red de Semillas de Aragón, ¿no?
Sí, hemos establecido un convenio porque ellos son los que nos distribuyen las semillas. Entonces, aparte de la distribución de las semillas, pues también dan talleres de formación. Pues, por ejemplo, ahora a final de mes vamos a hacer uno de semillas y planteros para que la gente aprenda cómo se hace un plantero. Esta es la época de plantar la huerta de primavera, verano. Y otras, haremos formación en poda, en injertos, en fin, dependiendo de la época del año, de la estación, pues se harán unos talleres u otros en función del crecimiento de las plantas. Lo único que se pide es que el que quiera semillas tiene que firmar un contrato comprometiéndose a devolverlas, porque claro, un banco de semillas quedaría totalmente desierto si las semillas no se devolvieran. De esas semillas que se prestan tiene que dejar una o dos plantas para que florezcan y sacar las semillas y devolverlas.
¿En qué plazo de tiempo debe devolver esas semillas o esas plantas?
Un año. Damos el tiempo natural de crecimiento de la planta y recogida de semillas, un año.
Me imagino, Beatriz, que habrá un catálogo para orientar al interesado o interesada en la selección de las semillas que va a plantar.
Sí. Hay un catálogo, nos han facilitado ya semillas de lo que se planta ahora, pues acelgas, espinacas, habas, bisaltos, dos variedades de tomate. Entonces, todo eso, hay un catálogo con la fotografía, está la variedad, el origen de donde proceden y una fotografía para que el que solicite las semillas vea la planta y sepa lo que va a plantar.
Pongámonos en el supuesto de, como nos escuchan en otras partes de España, aparte de en Zaragoza, que hay algún interesado o interesada que quiere recuperar esas semillas autóctonas de la zona vuestra de Aragón. ¿Y es posible que se las enviéis por correo o no está contemplado esto?
En un principio está contemplado en las bibliotecas de Aragón, porque trabajamos ya en red y tenemos un servicio de préstamo interbibliotecario que se asume dentro del programa que podemos enviar. Al resto de España no está contemplado. Pero bueno, si hay gente interesada, siempre se puede poner en contacto con el CITA, con el Centro este de Investigación Agraria de Aragón. Ellos sí que podrán informar si por su zona se está haciendo algún proyecto de este tipo o a dónde se pueden dirigir.
¿Hay alguna experiencia similar a la vuestra como biblioteca de semillas?
Sí, aquí en Aragón están Alcoriza, un pueblo de Teruel, la Almunia de Doña Godina, que es un pueblo también de aquí de la provincia de Zaragoza. Esos dos llevan funcionando un tiempo y ahora este es un proyecto que se va a extender a toda la red de bibliotecas de Aragón, para todo el que esté interesado.
¿Y cómo ha sido acogida esta iniciativa en la ciudadanía, en los colegios?
Los colegios tienen huertos escolares, entonces los colegios se adhieren al proyecto y llevarán semillas igualmente. Y luego, por los agricultores, mucho mejor de lo que pensábamos, porque el porcentaje de edad de los agricultores es muy alto. Muchos de ellos ya se han jubilado. Siguen manteniendo un huerto para consumo propio, pero se han jubilado. Entonces no sabíamos muy bien cuál iba a ser la respuesta. Y ha sido buena. Ahora lo que intentaremos es que esta iniciativa prospere en gente joven o en gente que ha venido aquí a vivir, tiene un pequeño jardín y se quiere plantar pues unos tomates y alguna otra cosa. Que no va dirigido esto única y exclusivamente a hortelanos y agricultores profesionales, sino a gente que esté interesada en cultivarse algunas cosas en su casa.
Si alguno o alguna excusante está interesado en este proyecto o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Pues puede llamarnos a la biblioteca al 976-45-51-59 y nosotros les informaremos y les atenderemos amablemente en horario de atención al público, a ser posible.
Beatriz Callén, gestora cultural, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La triple vulnerabilidad de las mujeres presas, del que es autora la periodista Merichel Rigol, que ha sido publicado en CTXT y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Trabajar, dormir, comer, recuentos y acallarte la boca. Yolanda describe así el tiempo de condena en Brians. Para conseguir dinero rápidamente y lo que la adicción le pedía, robaba en tiendas. Consumía drogas de manera problemática desde los 16. En el DAE, Departamento de Atención Especializada, pasó dos de los años de su tercera condena. Explica que al acceder a ese módulo destinado a mujeres predispuestas a dejar el consumo, se sintió menos presa y evolucionó. Pero este recurso ya no está disponible para las mujeres de la cárcel catalana de Brians. Este año hará 5 que se cerró. En el Departamento de Justicia de la Generalitat detectaron que no había necesidad de mantener un recurso de drogodependencias específico para mujeres. Algunas de las profesionales consultadas han lamentado la pérdida de este espacio porque había dado buenos resultados, pero en justicia mantienen que otros recursos que habían entrado en funcionamiento para atender las drogodependencias y la salud mental hicieron que el DAE fuera perdiendo su función. De hecho, ya no hay módulos de este tipo dedicados a drogodependencias, sino que se centran en atender otras necesidades. De los reconvertidos, no hay ninguno funcionando para mujeres. Ser una minoría de la población privada de libertad, solo 7 de cada 100 personas, se traduce en menos recursos y más limitaciones para las mujeres presas en el conjunto de centros penitenciarios del Estado. Como consecuencia, faltan espacios que permitan repartirlas y atenderlas con los criterios que más favorezcan su reinserción social, el objetivo constitucionalmente reconocido de las cárceles. Mientras que los hombres se reparten por módulos según entren en prisión por primera vez o sean reincidentes, consuman drogas o no, por edades y por tipo de delito, las mujeres van a estar en un único módulo, o como mucho en 2, lo que hace que el cumplimiento de la pena sea mucho más duro. Apunta Mercedes Martín Nieto, voluntaria de la Asociación de Colaboradoras con las Mujeres Presas. ACOPE. Incluso hay provincias en las que no hay ningún módulo para ellas, por lo que el desarraigo es un peso añadido para algunas de las que ingresan en prisión lejos de su entorno. Igual para las que requieren módulos u otros recursos dirigidos a madres, que en muchos casos tendrán que cambiar de territorio, incluso de comunidad autónoma, para poder mantenerse con sus criaturas hasta los 3 años, que es el tiempo permitido. Instituciones penitenciarias ha reconocido que la prisión gira en torno a los hombres en detrimento de las mujeres. Y para corregirlo, hace poco más de medio año que emitió una orden de servicio de fundamentos para implementar la perspectiva de género en la ejecución penitenciaria. Un documento que, al apuntar lo que debe corregirse, indica las discriminaciones que viven hasta hoy las mujeres en los centros penitenciarios. Entre los cambios que señala, consta que debe garantizarse el acceso de las mujeres a los programas de tratamiento, promover su participación en actividades formativas y laborales en las que no tengan presencia y dejar de limitar su acceso a actividades. Las organizaciones consultadas todavía no tienen constancia de que se haya puesto en marcha esas medidas para atajar las prácticas discriminatorias generalizadas en los centros penitenciarios. Les dicen que no las pueden meter en el taller de automóviles, por ejemplo, porque se generaría mucho conflicto, por lo que en la práctica hay talleres para hombres y talleres para mujeres, además de que los trabajos que hacen ellas en prisión se pagan peor, afirma Martín Nieto. Limpieza y costura son las reducidas opciones laborales y de formación para la inserción laboral a la que las mujeres suelen tener acceso. Así lo constata Yolanda, que critica que se las oriente siempre a lo femenino. Al preguntarle por las situaciones que deberían ser diferentes en prisión para respetar los derechos de las mujeres, un hecho que remarca es haber tenido que ducharse con funcionarios hombres presentes. Desde instituciones penitenciarias indican que la asignación de personal a departamentos de mujeres no se hace por sexo, sino por capacidad, formación o necesidades organizativas. La cárcel somete a muchas violencias y algunas son resultado de primar la seguridad por encima de cualquier otro valor, explica June San Millán, que forma parte de Salhaqueta Nafarroa. Si bien las presas tienen coartada la libertad deambulatoria, el resto de sus derechos debería respetarse escrupulosamente. Dice, otra gran preocupación de organizaciones y profesionales que trabajan en prisiones es la salud. Empeora alarmantemente, en parte por el hecho de que la prisión genera un estado permanente de ansiedad, sensación de peligro y estrés. Denuncia San Millán. La dificultad de acceder a consultas médicas especializadas y a atención psicológica, así como la sobremedicación para contener malestares diversos, son otros factores que debilitan la salud de las presas. Penélope vive con su hija más joven. Hace años que recuperó la custodia de los tres. Uno de ellos había nacido en prisión. Las mujeres en prisión tienen que tener la casa en la cabeza, los niños, el que no haya dinero, explica. Ella traficaba y consumía drogas, o, de hecho, consumía y traficaba. El orden de los factores, en este caso, sí que altera el escenario. Ha pasado por Carabanchel, Picassent, Ponent, Wadras y Brians. Dice que le han dado tantos sustos y tanto miedo que ya se le ha quitado el sobresalto de la vida. Afirma haber sufrido agresiones físicas por parte de funcionarios, aunque la herida que más la duele es la psicológica. Saben del mundo que venimos y lo complicada que está la mente en ese momento. Y van a tocar la llaga, relata. Según los datos del estudio sobre las mujeres en prisión, publicado por instituciones penitenciarias en 2021, un 80% de internas considera que su relación con el equipo de tratamiento es buena o muy buena. Sube a un 90% en lo que respecta a la relación con los funcionarios de vigilancia. Sobre por qué no denunció las agresiones que relata, Penélope responde rápido: si denuncias, te amargan. Estás en un mundo de poder y de que tú agaches la cabeza, añade. Un estudio sobre régimen penitenciario de las presas, publicado en 2021 por el Instituto de las Mujeres, detecta casos en los que las mujeres reciben más sanciones por sus conductas de desobediencia y resistencia a la autoridad. También observa que no se juzga solo su conducta, sino también su actitud. Si es chulesca, desafiante, muy agresiva, agitada, a diferencia de lo que ocurre en el colectivo de presos, lo que se traduce en que las mujeres acaban teniendo más expedientes por infracciones leves. Dado que, en general, su perfil delictivo es de menor peligrosidad y que, por lo tanto, cabría esperar que en prisión las mujeres no tengan tantas infracciones disciplinarias como los hombres. Este estudio apunta que la prevalencia similar de infracciones entre hombres y mujeres debe alertar a la administración penitenciaria. Otra de las observaciones de esta investigación, desarrollada en cárceles de Cataluña, es que las amenazas de autolesiones o las conductas autolesivas se sancionan como infracciones contra el funcionariado o desobediencia. También que las mujeres que se han autolesionado tienen más probabilidades de tener expedientes disciplinarios. A diferencia de lo que pasa fuera, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres en prisión. Esto, junto a otros factores como la prevalencia superior de problemas de salud mental diagnosticados, 42% de las presas, estar en tratamiento con medicación psiquiátrica en un porcentaje superior que los hombres, o haber tenido más sobredosis en prisión, lleva a considerar que las mujeres presas viven situaciones de más vulnerabilidad y deterioro, según el último informe general de instituciones penitenciarias disponible, publicado en 2019. ¿Se construyen macrocárceles y no hay recursos públicos para atender la adicción a tóxicos y a la salud mental? Esto es porque tenemos una cultura de castigo, no de medidas alternativas, plantea la abogada Nuria Monfort, responsable del área de penal y penitenciario del IACTA, sociojurídica. En el conjunto del Estado, a finales de 2021, eran poco más de 4.000 las mujeres presas. Más de un tercio, 1.400, lo estaban por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como hurtos, robos, estafas o defraudaciones. Se acercan a las 900 las encarceladas por delitos contra la salud pública, vinculados básicamente al tráfico de drogas. La mayoría de estas mujeres comparten situaciones de vulnerabilidad socioeconómica antes de ingresar en prisión, a la que se añade, posteriormente, el estigma de haber estado encarcelada. Los grupos marginados están sobrerepresentados en prisión, afirma la abogada penalista Carmen Santiago, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Camira. Si no se revierte la discriminación que viven en su día a día, se les conduce a medios menos normalizados de buscarse la vida, explica. En la cárcel abundan las que han sido detenidas haciendo de mulas, como se conoce a las que transportan droga dentro del cuerpo. También las que sufren drogodependencias y acumulan delitos, a menudo hurtos. Si han iniciado un proceso de normalización, la cárcel se lo corta, plantea Marta Valldaura, abogada de Medcineres, una organización de apoyo a mujeres que consumen drogas y que han sufrido violencia machista. En su trabajo de acompañamiento ha detectado que las reiteradas entradas y salidas de prisión suponen una barrera de acceso a recursos, empezando por un techo, lo más básico para que estas mujeres puedan iniciar un proceso de cambio y dejar atrás el consumo. La abogada Marga Aguilera, coautora de la guía de actuación letrada para la atención de mujeres desde su detención hasta su puesta en libertad, subraya que en la legislación penitenciaria y penal hay muchas posibilidades para evitar el ingreso en prisión, pero que, aunque en los últimos años se ha avanzado, a la cárcel aún le llegan muchos problemas que no son suyos. Las personas con problemas de salud mental deberían seguir programas de atención específica, pero faltan los recursos sociales externos. Y lo mismo ocurre con las mujeres con problemas de adicción, señala. En ACOPE denuncian problemas muy graves de salud mental que no están siendo tratados adecuadamente. Ni los problemas con los que entran, ni los que la cárcel les genera. Muchas presas tienen a personas a cargo y tenían el rol absoluto de cuidadora. Y cuando ese rol cae, se sienten totalmente abatidas, explica Martín Nieto. Un dato que habla de la abundancia de cabezas de familia monomarental es que solo un 5% de menores permanece en las casas donde vivían cuando las mujeres ingresan en prisión, según recoge ACOPE. La abogada Aguilera defiende que todos los operadores jurídicos indaguen sobre los contextos de las mujeres detenidas, que tengan en cuenta sus condiciones familiares y que miren si han sufrido violencias. Eso puede marcar la diferencia en los problemas penales, dice: la cifra de mujeres en prisión que han sufrido malos tratos es escandalosa, y cuando hablamos con ellas vemos que existe relación entre esto y la mayor vulnerabilidad socioeconómica, y que en estas condiciones resulta mucho más fácil entrar en circuitos de delincuencia, prostitución, drogas y deudas. Y endeudada es muy difícil salir de ello, argumenta. La letrada afirma que si estas situaciones se tuvieran en cuenta, sería posible aplicar atenuantes, conseguir penas más ajustadas y optar a penas alternativas a prisión o a terceros grados iniciales, semilibertad. Según el estudio de instituciones penitenciarias sobre la situación de las mujeres en prisión, 7 de cada 10 reconocen haber sufrido violencia machista. Una vez entran en la cárcel, no las tratan como víctimas de nada, explica Montfort, que expresa preocupación por cómo muchas presas quedan atravesadas por la soledad, no solo a nivel familiar, sino institucional.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La triple vulnerabilidad de las mujeres presas, del que es autora la periodista Meritxell Rigol, que ha sido publicado en CTXT.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Benvinguts. El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, ese país que viene sufriendo una gran violencia y que desde 2016, en que se firmaron los acuerdos de paz, han sido asesinados más de 1.200 defensoras y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que señala a Colombia como el país más letal para las defensoras y defensores de derechos humanos. En lo que va de 2022 han sido acribillados 17 líderes sociales.
Internacional, robamos todas las trabas que oprimen al pueblo,
Tenemos en el programa a Olimpo Cárdenas Delgado, periodista y abogado, defensor de derechos humanos, líder social y militante del Congreso de los Pueblos y asesor de la Unión Sindical Obrera, USO. Hola Olimpo, buenas tardes. Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todas y a todos.
Bienvenido al programa y si te parece, para empezar, que después de la violencia y persecución que hemos visto que venís sufriendo los líderes sociales, ¿cómo ves actualmente la situación?
La situación en Colombia es una situación que nosotros hemos denominado de genocidio continuado. No hay que mirar de manera fragmentada las violencias que se ejercen contra el liderazgo social en todo el territorio nacional, así entre los sectores y las regiones no tengan una conexión física directa. Todo es una estrategia dirigida desde el establecimiento para frenar cualquier asomo de transformación, de cambio.
¿Cómo están los ánimos y fuerzas de las comunidades que están sufriendo esta violencia?
Colombia es un país que lamentablemente ha seguido por el rumbo de prácticamente todos los estados del mundo y es el tema de la urbanización de las sociedades. De manera que Colombia, a pesar de ser un país muy rico en los territorios, con una mayor porción del territorio rural, la estrategia de la que he hablado de genocidio continuado, lo que ha hecho es desplazar a todas las comunidades campesinas y pueblos negros, pueblos indígenas, pueblos raizales y al campesinado en general hacia las grandes urbes. Todo esto lo conocemos muy bien porque digamos que la tendencia fuerte del modelo neoliberal ha sido el de concentrarse en el extractivismo como un elemento principal de su expoliación y de su economía que además no le sirve a nada a los pueblos, se queda en las manos de los que dirigen este proceso de explotación minero-energética. Entonces los territorios están en una pobreza absoluta y en este momento pasando física hambre. Eso no solo lo ha dicho aquí la izquierda y las organizaciones sociales, sino incluso el mismo Banco Mundial recientemente.
El pasado 21 al 23 de enero, el Congreso de los Pueblos celebró a nivel nacional e internacional la 31 Comisión Política Nacional. Como hemos dicho anteriormente, tú eres militante de ese Congreso de los Pueblos. ¿A qué conclusiones se llegó?
Nosotros hemos concluido en primera instancia que lo que era una coyuntura en algún momento de violación de derechos humanos, hoy en día hace parte del periodo. Ya llevamos muchos años, pero especialmente en los últimos 5 años, tenemos una permanente acción de violación de derechos humanos, de persecución y especialmente contra el Congreso de los Pueblos. Hemos sido perseguidos con una práctica social genocida que nosotros denominamos de criminalización y judicialización, tanto de la protesta como de la dirigencia, del liderazgo social. Hemos sufrido más de 500 casos, procesos de persecución que han terminado con muchos de nuestros líderes y lideresas en la cárcel y la mayoría de ellos pues envueltos en procesos señalados de concierto para delinquir, rebelión, entre otros que tienen que ver pues con desarrollos propios, legítimos y además legales de protesta social. Además de eso, frente a la coyuntura internacional y el momento político, concluye el Congreso de los Pueblos que estamos frente a un cambio no solo de modelo, sino posiblemente de modo de producción, de sistema, que va a derivar en el refuerzo de la movilización social y popular y en una transición hacia un sistema más democrático, pero que hay allí un peligro grande, y es que las fuerzas del capital, en el caso de Colombia, son tan criminales que podrían sesgar esa transición hacia un capitalismo todavía más violento, algo que han llamado el pluscapitalismo, y entonces ahí está una tensión muy fuerte, que es la que los procesos sociales y populares estamos intentando dirigir hacia una transición democrática, hacia una economía popular, hacia unos cambios que sean una verdadera transición de la dictadura, del autoritarismo, del fascismo incluso que se practica en Colombia, hacia una democracia y hacia un momento de los pueblos de América y ojalá del mundo.
¿Qué empresas son las que están enriqueciéndose a costa de los megaproyectos y de dónde son estas empresas?
En Colombia están prácticamente todas las transnacionales. Pero fundamentalmente, como dije, como es el modelo que ha impulsado de manera gigantesca el proceso de explotación minero-energética, tenemos entonces especialmente empresas canadienses en el sector de la minería, explotando las zonas más ricas del sur de Bolívar, de Chocó, entre otras. Tenemos empresas de Oriente Medio, de zona árabe, que están detrás del páramo de Santurbán, que genera el agua, porque es un páramo rico, muy rico, de los más ricos de Colombia en producción de agua. Y increíblemente, el gobierno de Iván Duque ha estado feriando, a como de lugar, a los Emiratos Árabes el páramo. Y este páramo le da de beber, le da el líquido vital del agua pura a una población de cerca de 4 millones de personas en la zona de los Santanderes, tanto de Santander del Sur como del norte de Santander. Están también las empresas norteamericanas, inglesas, petroleras, que están dedicadas pues a la explotación del petróleo en regiones como la del Arauca, como la de los Llanos Orientales, Puerto Gaitán, en el departamento del Meta y en otras regiones, siempre explorando y buscando más y más explotación. Colombia es un país que tiene oro, platino, esmeraldas, piedras raras que llaman, y tiene petróleo, no mucho, pero tiene aún petróleo que les interesa, y tiene una riqueza hídrica incalculable y riqueza en selvas, bosques, biodiversidad. Es decir, lamentablemente esa riqueza nuestra es nuestra propia desgracia y la desgracia de las comunidades que habitan esos territorios ricos.
Como decía Galeano, desgraciado el pueblo que tiene estas riquezas porque luego les llevan a la miseria.
No se equivocaba.
¿Quién piensan ustedes que son los inductores de los asesinatos y quiénes los que los ejecutan?
Aquí hay una gama alta, pero nosotros como Congreso de los Pueblos, aunque los nombramos, preferimos dejar claro que el Estado colombiano tiene una concepción necrófila de la vida, ama la muerte. Nosotros tenemos lamentablemente una élite política terriblemente sanguinaria. Es que la historia de Colombia es una historia muy sangrienta, demasiado. El momento en que uno vaya hacia atrás a mirar, se va a encontrar con lo que planteamos, con el genocidio. Aquí se han aniquilado partidos completos como la UP, se han exterminado. Aquí tenemos más de 100.000 desaparecidos. Aquí tenemos más de 3.500 y sindicalistas asesinados desde la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. Esto es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo. Tenemos 1.300 líderes y lideresas asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Y tenemos más de 300 excombatientes que debían estar cuidados porque ya se sabía que iba a ocurrir eso, asesinados y asesinadas. Y siempre apunta hacia las mismas organizaciones que se juntan y se combinan con las fuerzas militares y de policía. Tenemos entonces unas famosas águilas negras que absolutamente nunca se ha ubicado quién las dirige, cuál es su línea de mando, nada de eso, pero paradójicamente casi siempre apuntan hacia lenguajes muy similares que utiliza la Policía Nacional y los militares. Y encontramos, eso sí, con el gobierno de Iván Duque, un proceso de reparamilitarización. Y decimos esa palabra porque siempre ha habido paramilitarismo en Colombia desde los años 80, pero es cierto que había disminuido en medio del proceso de paz desde el 2016. Sin embargo, entra este gobierno y extraordinariamente los espacios que la exguerrilla de la FARC abandonó fueron copados ni siquiera por otras fuerzas revolucionarias armadas, sino fueron copados por grupos extraños que no existían y que son grupos paramilitares dedicados al narcotráfico. Entonces, tenemos grupos paramilitares, muchos grupos paramilitares, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre otros, que son los que más se han dedicado a matar líderes y lideresas. Y ahora, lamentablemente, tenemos un fenómeno que es muy triste, muy lamentable y muy polémico, y es que las que se dicen disidencias de la FARC, es decir, supuestamente los grupos de FARC que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz ni con la firma, estos grupos también han entrado a ocupar territorios, pero en muchos casos, hoy es la situación que está pasando en Arauca, en Chocó, en el Catatumbo, grupos de estos de disidencias están trabajando de la mano con el Ejército Nacional y en algunos casos con algunos mercenarios norteamericanos, el caso de Arauca, y están golpeando a los liderazgos sociales, poniéndole carrobombas a las sedes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ya probados, confesos, oficiales de alto rango de las fuerzas militares involucrados en el asesinato de líderes y lideresas, tenemos grupos paramilitares y lamentablemente tenemos unas mal llamadas disidencias que parecen estar cooptadas en algunos casos por el Estado colombiano.
Últimamente ha habido un asesinato de la lideresa Luz Marina Arteaga, médica y reclamante de tierras y defensora de derechos humanos y ambientales. Entonces, ante este asesinato que ha tenido mucha repercusión internacionalmente también y que han llegado exigencias al Estado colombiano de esclarecimiento de los hechos, ¿cuál es la respuesta del Estado ante estas exigencias y solicitud de esclarecimiento?
Esto es lamentable, pero el problema con esta lideresa no es algo novedoso, pero en Colombia desde el uribismo públicamente se impulsó hace varios años, hace aproximadamente unos 10 años o 11, se impulsó una ley de víctimas y de restitución de tierras. Imagínense, inmediatamente protestaron los uribistas por esa ley y extrañamente en el poco tiempo se creó, imagínense, un grupo armado anti-restitución de tierras y empezaron a matar a los campesinos y campesinas que luchaban por recuperar su tierra despojada, los mataban a piedra, muchas veces, amarrados en árboles con piedras. Entonces, lo terrible, finalizando aquí, frente a lo que ustedes dicen, es que nosotros sí hacemos una crítica muy fuerte a la llamada comunidad internacional. No es posible que después de observar lo que ha sucedido en Colombia, de ver a los líderes y lideresas visitar Europa y contar en vivo lo que está pasando en Colombia, después de tener un paro social y popular de la gente en las calles el año pasado, hayan matado más de 100 personas en las protestas, hayan violado mujeres la policía con pruebas, con evidencias, hayan quitado los ojos a los jóvenes y a las jóvenes, y luego a Iván Duque lo reciban allá en España, lo reciban en Europa, lo reciban en otros lugares del mundo como si no hubiese sucedido nada, y que hubiese llegado aquí el fiscal de la Corte Penal Internacional a quitarle un proceso que llevaba y a archivar el examen preliminar en vez de seguirlo. Esto es una desgracia para nosotros, y que aplaudan a Iván Duque, un genocida, lo aplaudan en Europa y la crean la sarta de mentiras que dice frente a la paz cuando la ha estado persiguiendo desde su primer día de gobierno.
Solo una preguntita ya, ¿cómo está el tema de los montajes judiciales que utiliza el Estado colombiano para reprimir a las organizaciones sociales y que lo hacen sin pruebas o con pruebas falsas?
Eso es una práctica social genocida, la llamamos así porque el maestro Daniel Fairstein, argentino, que es el mayor estudioso en el mundo de esta categoría, pues nos explica que esa es otra forma de debilitar y exterminar los procesos de organizaciones sociales. Entonces es muy fácil, un proceso de organización social sale a protestar legítimamente, con toda razón, porque no le cumplieron un acuerdo como hacen las petroleras, que no cumplen los acuerdos con las comunidades, y entonces allí hay unos grupos destinados exclusivamente a cuidar a las petroleras, y son procesos de la fiscalía, del Estado, y entonces sencillamente involucran a esas personas que salen a protestar, o en el caso nuestro, a los líderes y lideresas de las regiones que salen a protestar, y le involucran en cargos, se inventan cargos o acomodan la conducta del líder o lideresa dentro de una supuesta conducta típica que está en el Código Penal, como obstrucción de vías, como violencia contra servidor público, entre otras, y pues allí sencillamente empiezan los montajes judiciales, luego vienen los falsos testigos, que a veces son excombatientes que se han desmovilizado o que el mismo Estado los compra para que puedan atestiguar en contra de los líderes y las lideresas.
Olimpo, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado al programa Nuestro Norte es el Sur y también la información y el testimonio que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias, y como nos han quedado muchas cosas pendientes, esperamos poder volver otro día a estar con usted.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande para todas.
Ha estado con nosotros Olimpo Cárdenas Delgado, periodista y abogado, defensor de derechos humanos líder social y militante del Congreso de los Pueblos y asesor de la Unión Sindical Obrera, USO.
¿Qué le diré a mi pueblo cuando camine por su pobreza y me reprocharía pues su pasado no me interesa? ¿Qué le diré a mi pueblo si su futuro estaba en mis manos? ¿Qué puedo hacer ahora que han matado a mis hermanos?
En la agenda de los próximos días, mañana, sábado 19, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, concentración en la Plaza de la Virgen para pedir la regularización ya de las personas en situación irregular. El martes 22, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El viernes 25 a las 5 y media de la tarde vía Zoom, primera jornada Política Migratoria Europea y Derechos Humanos. Organiza la Mesa de Entidades de Solidaridad Ans Immigrants. Y el miércoles 2 de marzo, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío, nadie me lo quita.
La presencia de los españoles y españolas en el mundo es una constante en la historia. Sin embargo, este legado no siempre ha llegado hasta nuestros días, como es el caso de la localidad francesa de Rouen. Escuchemos la entrevista que ha realizado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, al autor del libro Trazas de los españoles en Rouen.
Tengo razones para buscarte. Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia que nos une. La historia de los españoles en Francia está siendo destapada recientemente, centrándose básicamente en la intervención de los exiliados republicanos en la resistencia y liberación de Francia de la ocupación del fascismo alemán. El libro traza de los españoles en Ruan, busca más lejos en la historia y desvela la importancia o la impronta española en la ciudad de Ruan, incluso antes de la existencia de España, en la Edad Media, hasta el momento de la liberación de Ruan del nazismo. Vamos a conversar con Roberto Sánchez, autor de este libro. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Primero pongamos a Ruan en el contexto de la historia.
Ruan, en España, no sé si le conoce mucha gente. Ruan, sobre todo en España, es conocida porque fue quemada Juana de Arco. El símbolo principal de aquí de Ruan es Juana de Arco. Ruan ahora mismo es la capital de Normandía y es la capital de la provincia de Saint-Maritime. Durante los siglos, como España, pues aquí ha ido cambiando las fronteras, las provincias, uniéndose, separándose. Pero sí que es verdad que esta ciudad siempre ha tenido un sentimiento normando y un orgullo de haber sido, sobre todo ahora con la moda de los vikingos, importante en la época vikinga. Aunque realmente Ruan ya era una ciudad romana, se llamaba Rotomagus. Vestigios romanos aquí quedan dos o tres, y a partir de la época de los romanos tuvo una cierta decadencia hasta que los vikingos les ocurrió venir aquí a saquear. Aquí pasa el Sena, que viene de París, que luego va a Le Havre, al estuario de Le Havre. Y entonces los vikingos utilizaban Ruan como base intermedia de apoyo y de logística y para recoger toda la comida, el dinero y madera para hacer barcos para atacar París. Un vikingo famoso, el Rolón, llegó a un acuerdo con el rey francés, hizo un ducado comprometiéndose a pasar a la fe católica a cambio de no invadir París y dejar tranquilos a los parisinos y franceses. A partir de ahí, Normandía fue vikinga ciento y pico años. Aquí nació luego Guillermo el Conquistador, que fue el que invadió Inglaterra, ganó la batalla de Hastings en Inglaterra, y a partir de ahí Inglaterra fue normanda, la gente del norte, Normandía. Hasta la muerte de Guillermo el Conquistador, que murió aquí a lo de mi casa, prosperidad en la ciudad con el mercado orientado hacia el norte, es decir, hacia los países escandinavos y un poco hacia Flandes. A partir de ahí una época bastante floja de tres años porque llegan diversas pestes y porque los ingleses se independizan de los normandos y pasan a ser una potencia. Y entonces la zona de Normandía está en batalla entre los ingleses y los franceses durante la Guerra de los 100 años, en la que queman a Juana de Arco, y ahí es cuando interviene Castilla. Interviene Castilla y intervienen también los navegantes vascos. Los navegantes vascos aparecen poco, sobre todo aparecen en la entrada del Sena, y ahí juega un parte más importante de Castilla porque empieza con la expansión castellana, que luego llegó al descubrimiento de América, etc. Y los franceses necesitaban de los castellanos porque teníamos bastantes barcos, y ahí llega el pacto de los castellanos con el rey francés y llegan las primeras colonias de castellanos con marineros vascos o gallegos también de vez en cuando aquí a la zona de Normandía y a Ruan en concreto.
Entonces vemos que su libro empieza prácticamente casi con la guerra franco-inglesa llamada los 100 años, donde los castellanos intervienen, siglos XIV y XV, o sea que la historia de los españoles o de los castellanos en Ruan viene de lejos. Sin embargo, parece que también los primeros españoles en Ruan también eran más comerciantes que guerreros, ¿no?
Sí, realmente el pacto era de defensa, el pacto era que los castellanos aportaban unos barcos al rey francés a cambio de mercadear. Y entonces el rey francés hace un libelo por el cual libera a los castellanos. Hablaba siempre de los castellanos, pero en general hablaba de España, de la España no árabe. Libera, sea cual sea el barco castellano, de negociar en Ruan sin tener que pagar ningún tipo de impuesto ni de tasa. Por lo cual atrae bastante el comercio, evidentemente. Y a partir de ahí se empiezan a establecer durante los siglos españoles aquí.
Dentro de esta faceta, en tu libro destacas un personaje que era Pedro Niño. ¿Quién era este hombre y qué influencia o qué aportó en estas batallitas entre ingleses y franceses?
Pues Pedro Niño era un hidalgo castellano en busca de fortuna, de cierta familia noble, natural de Cigales, cerca de Valladolid. Realmente era un caballero. Batalló contra los árabes en España durante un tiempo hasta que el rey, no sé por qué, echó mano de él. Me imagino que lo ordenaría. Venir a Normandía a echar una mano a la marina francesa. Marina, entre comillas, no existía realmente. A las naves francesas. Y con otro francés, aventurero como él, pues estuvieron un año y pico haciendo piratería contra los ingleses. Los ingleses hacían piratería en el norte de Normandía y ellos fueron a Bretaña, a las islas que tenían los ingleses en Bretaña y por aquí. E incluso llegaron a ir hasta Southampton a hacer pillaje, básicamente. O contrapillaje, porque era una guerra de guerrillas de este estilo. Aquí en Ruan, por el azar de la vida, conoció en una fiesta a una ruanesa que debía ser muy guapa y se prometieron matrimonio. Lo que pasa es que al final el rey francés no le pagó nada al rey español por este préstamo de soldados y el Pedro Niño se volvió para España, no volviendo nunca más a Francia. La historia del amorío de él con Jeanne de Berenguer, se llamaba la señorita, es curiosa. Hay ciertas publicaciones aquí en Francia que la recogen. como un primer amorío curioso entre españoles y franceses en esta zona.
¿Guarda algún recuerdo en la ciudad? ¿Se nota algo la presencia o la actividad de este hombre o de los españoles en concreto que intervinieron allí?
De esa época no. Lo que guarda mucho Ruán han ido desapareciendo por varias causas. Primero porque España perdió la incidencia aquí. Aquí hubo un siglo de oro de españoles en Francia, mitad del 16 hasta mitad del 17. En esa época es el florecimiento total del negocio de la lana con Ruán, y en Ruán se llegan a establecer hasta cerca de 100 familias españolas. 100 familias españolas que prosperan mucho, que llegan a construir una iglesia, que consiguen casarse en la catedral y en la abadía de la ciudad, que tienen lápidas todavía en la abadía de la ciudad, y esos rastros que fueron dejando, que llegaron a tener propiedades, llegaron a tener fincas, llegaron a tener huertas. Lo que pasa es que con los siglos y las diferentes guerras que ha habido aquí en Ruán, que ha habido muchas, entre católicos protestantes, y luego la invasión de Francia por Prusia, y luego la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues han desaparecido el 90% de esos rastros. Quedan algunos cuadros, algunos escritos y el nombre de una calle, básicamente, poco más.
Como vemos, la influencia de los españoles no solamente fue en la Edad Media, sino que fue posterior. Creo que algún español intervino en alguna cuestión legislativa, como el guidón del mar en Ruán, que es una especie de ley sobre el comportamiento comercial.
Es el principio de los seguros marítimos, de los seguros como tal, de las mercancías en los viajes. De todos los españoles que hay aquí en esa época, hay bastantes que son conocidos, y este hombre es prácticamente desconocido. Lo llegué a su conocimiento a través de un libro que realmente no habla de él para nada, sino que habla de Pascal, físico, médico, etc. En esa época eran multiciencias. Este hombre, Macías, fue el que, recogiendo tratados españoles antiguos e ingleses, hizo un compendio y en un pequeño librito, porque yo le tenía en mi mano y es un librito del tamaño de un móvil actual, que firma un tal de Medina, pues en ese librito establece las bases del aseguramiento del comercio, es decir, de que unos señores compran, otros señores venden y otros señores se comprometen a que si esa carga no llega, pagarla o llega defectuosa. Esos principios básicos los toma de un tratado que hay en Burgos, otros del mercado de Medina del Campo, en esa época hacía ese tipo de aseguraciones también, y parte también de los seguros ingleses. Ahí, en esa época, es cuando nace Joyce, por ejemplo. Y este hombre prosperó bastante en la ciudad. Lo que pasa es que él, como todos los españoles de esa época, cuando España entra en la guerra de los 30 años contra el Imperio de Europa, todos esos españoles, si quieren seguir prosperando en Ruán, tienen que afrancesarse. Muchos ya lo habían hecho. Cambian sus apellidos por apellidos franceses para poder seguir manteniendo su patrimonio y sus negocios. Y eso hace que se pierda la pista de ellos. Luego, por otro lado, también es interesante que en esa época, estamos hablando de 1550, 1650, los judíos expulsados de España. Muchos judíos sefardíes españoles se refugian en Ruán y también en Flandes y prosperan bastante. Muchos de ellos luego, cuando en Francia se vuelve más rígida respecto a la religión protestante y al judaísmo, muchos emigran a Londres, pero aquí hacen bastante negocio. El único problema que hay es que hay una época revuelta en el final de su influencia donde entre los españoles, aquí en Ruán hay ciertas batallitas, por así decir, y denuncias entre ellos, entre los españoles católicos, los protestantes y los sefardíes. Y de ahí empieza la decadencia de los españoles en Ruán. Luego, aparte, todos los españoles que quedan se afrancesan y lo que vienen son soldados y mendigos españoles de la caída del Imperio Español en Europa.
Quería terminar hablando de la participación de los republicanos españoles en la liberación de Ruán, como en otras partes parece que también jugaron un papel, si no decisivo, por lo menos bastante importante.
Importante y oculto durante mucho tiempo. Yo hablo de la decadencia de los españoles y durante tres siglos aquí los españoles que vienen no se sabe ni quién son y son expulsados o no quedan inscritos en ningún sitio. Y no hay españoles en Ruán de registro, por así decir, o con cierta relevancia hasta que no llega la desgraciada retirada del final de la guerra civil. Cuando llegan a Francia 500.000 españoles huyendo de las tropas franquistas, Normandía, como está muy lejos, llega muy poquitos. Pero se hacen notar. Y entonces aquí los españoles se esconden como pueden en las granjas, trabajando como leñadores, como agricultores, algunos de la caridad, otros auxiliares en algún hospital, hasta que los alemanes invaden Ruán. Cuando los alemanes invaden Francia y Ruán con ella, no les queda más remedio que irse a los bosques y camuflarse. Pero cuando ya el ejército aliado empieza a avanzar por Normandía y llega a las puertas de Ruán, esos españoles consiguen coger armas de los alemanes y aparecen el día de la liberación de Ruán, aparecen en el ayuntamiento. aparecen 12, 15, 20 españoles con metralletas robadas. Ya sabes cómo somos los españoles. Llegan allí, meten ruido, se organizan, suben, ponen las metralletas encima de los balcones y dicen, aquí ya pueden ustedes venir que ya está liberado. Ese día de gloria para los españoles apareció en los registros de los periódicos durante un año o dos. Pero luego, una vez caído el nazismo, el enemigo de Europa o de Estados Unidos o del Imperio Occidental era Rusia, pues a los españoles a partir del 47-48 se les prohibió manifestarse, se les prohibió juntarse, se les prohibió afiliarse y todas estas pequeñas historias de los españoles, como la de la 9 de París, por ejemplo, quedaron en el olvido durante años y años y años. Esta historieta de los españoles que acabo de contar cuando liberaron el ayuntamiento de Ruan ha estado desconocida hasta que la he descubierto yo. Y la he descubierto yo gracias a un historiador que me mandó una fotografía de una chica de la que no sabíamos nada, más que su nombre. Ahí hemos podido un poco reconstruir la historia y han aparecido personas y algunas de ellas incluso descendientes les he encontrado en Ruan y les he podido entrevistar. Mi última batallita ha sido conseguir que en el periódico regional de Normandía, el día del aniversario de la liberación de Ruan, apareciera la foto de esta chica en el balcón de Ruan con una metralleta, con munición alrededor, María Vázquez Blanco. Como dicen los franceses, la cerise du gâteau. He conseguido poner la cereza encima de la tarta y que los franceses aquí en Ruan también reconozcan que los españoles estuvieron, que hicieron cosas, que apoyaron y que contaron. Todos sabemos que la resistencia francesa siempre ha estado muy glorificada por ellos, pero aprendieron de los españoles que venían exiliados. Porque los españoles tenían ya 3 años de experiencia cuando estos empezaron a coger las pistolas. Luego, De Gaulle necesitaba que su país fuera francés, el orgullo de la patria. Y entonces, pues, poco a poco se fueron abandonando las historias de los españoles, sus batallitas, sus pequeñas glorias, y quedó la liberación de Francia pues como una liberación casi entre franceses gracias al apoyo de ingleses y americanos.
Muchas gracias, Roberto, ha sido muy interesante. Se nos han quedado algunas pequeñas cosas en el tintero, porque a mí me resulta curioso saber que uno de los imperios franceses de los helados, como es Mico, fue fundado también y creado por españoles. Cuando iba al cine en Francia, siempre en intermedio ponían los helados Mico y me ha resultado curioso, bueno, y algunas anécdotas más. Muchas gracias, buenas tardes. Ha sido muy interesante esta conversación y no sé si tendremos la oportunidad de conocernos personalmente en algún momento.
Nunca se sabe.
Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queridos escuchantes de La Historia que nos une, hemos estado con Roberto Sánchez, autor del libro Trazas de los españoles en Ruan, que pueden ustedes acceder en amazon.es, y esperamos que esta entrevista sea de su interés y que les desvele un poco la importancia que tienen los españoles y también cómo se les echa en olvido cuando interesa. Muchas gracias y buenas tardes, queridos escuchantes.
Tengo razones, razones de sobra para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida.
De mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. gente se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CENDA, entre los años 2012 al 2019 se produjeron en México 499 agresiones a defensores del medio ambiente y 83 asesinatos. En 2019 han sido asesinados 15 ambientalistas, cuando el promedio en los últimos años era de 10. En lo que va del año 2020 ya han sido asesinadas 6 personas. Vamos a hablar sobre estas agresiones y asesinatos ambientalistas en México. Nos acompaña Somayi Villanueva, periodista de La Izquierda, Diario México. Buenas tardes, Somayi.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría que nos explicaras un poco cómo está la situación de la pandemia en México.
Pues estamos en una fase crítica, la fase 3 todavía no está cerca, la baja de los contagios y de las muertes en México. Me parece que en España ya están en una etapa de salida o de retroceso de la pandemia. Sin embargo, en México ese pico aún no se ha alcanzado y se prevé que no se alcance por lo menos en las próximas semanas, lo cual es alarmante si consideramos que el gobierno ya está dando por concluida la jornada de lo que aquí se dice como sana distancia o el distanciamiento social o la cuarentena. La mayoría de la población no pudo hacer la cuarentena como debería ser, porque los trabajos son muy precarios, mucha gente no tiene un ingreso fijo que le permita hacer una cuarentena, tampoco tiene la posibilidad de tener ahorros para poder resguardarse en casa como es debido, ¿no? También el problema de los despidos está latente. En cuanto se dictó la jornada de sana distancia, cientos de personas perdieron sus empleos y eso ocasionó que hubiese mucha gente que próximamente va a entrar en condiciones de pobreza.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre esas agresiones y asesinatos a los ambientalistas en México. ¿Es cierto que el 50% del territorio mexicano corresponde a las comunidades indígenas?
Las zonas rurales en México son muy extensas. Hay muchísimas extensiones de territorio que todavía no están completamente clasificadas como territorio indígena o territorio de pueblos originarios. Lo que pasa aquí es que en México tenemos una diversidad de lenguas y de culturas, pero que están siendo amenazadas por políticas extractivistas o por megaproyectos, por el despojo a las comunidades, el querer apropiarse de los recursos que están en las regiones, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de población indígena. Sin embargo, esta población está siendo bastante golpeada, incluso también con la pandemia.
¿Se puede decir que la mayoría de las víctimas por estas agresiones y asesinatos son indígenas y que en Oaxaca, Puebla y Michoacán es el 100% de las víctimas los indígenas?
Sí, es la mayoría de las personas que defienden el territorio. Es un buen número el que viene de las comunidades indígenas. Pero, por ejemplo, en los asesinatos que ha habido este año, ninguno ha sido de un poblador indígena, sino que son personas o son activistas que están defendiendo el territorio. Sin embargo, al estar los indígenas en zonas de grandes recursos o de conflictos socioambientales, están más propensas a ser agredidas o a ser asesinadas.
Cuando hablamos de agresiones, ¿a qué te refieres concretamente?
Amenazas de muerte, amenazas de muerte a la familia, como agresión. También se está dando, por ejemplo, la difamación en cuanto a su actuar en defensa del medio ambiente, golpes, tortura, desapariciones, pues hasta el asesinato también.
¿Se puede decir, Somayi, que los sectores más conflictivos son el energético, el minero y el hidráulico?
Sí, también existe también el avance de la infraestructura como la construcción de carreteras, la construcción de mega complejos habitacionales, eso sobre todo en ciudades. En zonas rurales también se da mucho, pues, la tala ilegal, que es mucho más difícil de saber cómo proteger a la gente que está defendiéndose no solo del ataque de las megacorporaciones, sino también del narcotráfico y de la tala ilegal, que va muy de la mano.
Antes hemos dado cifras con relación y el inicio de 2012, pero seguramente algún excusante se preguntará, ¿qué pasaba antes de ese 2012? ¿Había también agresiones y asesinatos de defensores del medio ambiente o no?
Sí, sí los había. De hecho, en los 3 últimos 5 mandatos presidenciales, o sea, desde el 2000 para acá, han sido asesinados más de 147 defensores ambientales en el país. Se tiene registrado que por lo menos hay 500 conflictos socioterritoriales en México, lo cual ha aumentado a partir de las políticas de la guerra contra el narcotráfico, el impulso de megaminería, megaextractivismo, el fracking y todo esto.
En 2013 hubo una reforma energética, me imagino que esto impulsó la participación privada. ¿Qué supuso para los indígenas, para las personas afectadas asesinadas o agredidas por ser defensores del medio ambiente esta reforma energética?
Hubo una mayor apertura, por ejemplo, a las grandes inversiones privadas sobre hidrocarburos. Estamos hablando de que se impulsa también el problema del fracking, que es la exploración no convencional de hidrocarburos, que es una técnica que es altamente agresiva para el medio ambiente y tanto para las comunidades como para los ecosistemas. En Veracruz hay un problema muy grande con comunidades indígenas, su mayoría, que vienen resistiendo la imposición de este tipo de pozo de exploración que envenena su agua, envenena sus tierras, pero al mismo tiempo que presentan grandes enfermedades, tanto en la salud local como en la salud de los ecosistemas, y que a su vez trae consigo la violencia de las mismas empresas que muchas veces están coludidas con el crimen organizado y con las corporaciones policiales, pues amedrentan a las comunidades, ¿no? Otro ejemplo también es Puebla, un estado donde también han querido imponer este tipo de prácticas, y esto se da mucho a partir de la reforma energética que hubo en el 2013.
Aparte de lo que tú estás diciendo, me imagino que también a las comunidades indígenas les afectará en cuanto a su diversidad cultural y al medio ambiente la biodiversidad. Pero, ¿realmente se les consulta a las comunidades indígenas para llevar a cabo estos megaproyectos o no?
Se supone que por derecho internacional tiene que haber una consulta previa informada hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, pues hay muchas maneras para no llevar a cabo estas consultas, ¿no? Muchas veces las consultas las imponen a partir de que no tienen o no está esa característica de que se dan en la lengua de las comunidades. Ejemplo, pongo el Tren Maya, donde la consulta se hizo en español, cuando mucho de la población habla maya o habla cualquier otra lengua de la región. Sin embargo, pues la consulta se hizo en español, se hizo con un número muy reducido de habitantes, lo hicieron sin la consideración que tenía que ser antes de que se impusiera la obra, sino que lo hicieron cuando ya estaba impuesta, con solamente un grupo muy reducido de personas que estaban de acuerdo con la mega obra.
Preparando a Somayi la entrevista, se quejan los indígenas de que se los convocan a ciudades y ellos en ocasiones no pueden acceder a tantos kilómetros para llegar a esos lugares. ¿No hay asambleas en las comunidades indígenas para decidir?
Sí, las hay. De hecho, son una manera de organización de las mismas comunidades. Pero muchas veces a lo que se toma en cuenta son pues a los caciques que están en las regiones, tienen intereses en el que se impongan los megaproyectos. Otro ejemplo es el proyecto Integral Morelos, en cuyo proyecto está contemplado un gasoducto que pase por las comunidades en el estado de Morelos, un gasoducto de cientos de kilómetros que no tenía acuerdo con las comunidades. Sin embargo, lo que pasó es que la consulta que quisieron imponer fue hacia otras zonas que sí estaban a favor del megaproyecto. Entonces, pues eso generó muchísimo descontento con los pobladores de la región que iban a ser los principales afectados.
Estamos hablando de agresiones, asesinatos, sobre todo a la población indígena, que son la mayoría, pero seguramente se preguntará el escuchante, ¿cuáles son los autores? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Están los intereses empresariales. El problema de las agresiones y los asesinatos en México hacia ambientalistas es que muchas veces quedan en total impunidad. Tomo el caso de Samir Flores en 2019, que a pesar de que hubo manifestaciones masivas en el país y muestras de solidaridad internacional, pues hasta ahora se desconoce el autor material del asesinato, pero también se protege mucho a los autores intelectuales.
Amnistía Internacional dice que el Estado no actúa cuando se denuncia la agresión o el asesinato. ¿Esto es cierto?
En muchos casos, pues se les deja, digamos, hacia las autoridades locales, las autoridades municipales, a las autoridades regionales. Sin embargo, no se actúa. Como por ejemplo, en el caso de Homero Gómez, que fue un asesinato este año, a pesar de que hubo muestras de enojo, tan solo de la comunidad, pero también de la comunidad internacional, que repudió el asesinato del ambientalista, hasta ahora la versión oficial es que fue un accidente. Pues sí, es un nivel de impunidad bastante generalizado para las agresiones.
Vamos a irte ahora a dar algunos datos sobre el gobierno de López Obrador para que me digas si son correctos o no. Tomó posesión en diciembre de 2018. En su mandato ha habido 19 asesinatos, 39 ataques en 2019, esclarecidos asesinatos cero, y en su campaña electoral Obrador decía que hay que respetar a la madre tierra y a los pueblos indígenas. ¿Esto se está haciendo?
De hecho, López Obrador lo que hizo fue una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, que es el centro de la capital, pidiendo permiso a la madre tierra para la colocación de los megaproyectos. Sin embargo, en sus proyectos más ambiciosos, que son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el corredor transísmico y el proyecto Integral Morelos, en ninguno hasta ahora hay un estudio claro de los impactos ambientales. pues podríamos decir que es apenas el discurso, sin embargo, no ha habido un manejo correcto de las políticas ambientales. Y de hecho, el actual secretario de Medio Ambiente dice que se puede impulsar la minería de litio en México, ¿no? Que es una de las extracciones más agresivas con el medio ambiente.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la protección a los ambientalistas. Hay un mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas creada por el Estado en 2012. ¿Esto vale para algo?
Es un protocolo que se ocupa para cuando hay amenazas de muerte. Desgraciadamente no en muchos casos sirve. Por ejemplo, en las agresiones a periodistas no ha sido efectivo. En todo caso, tendría que funcionar como un sistema de protección. Sin embargo, no garantiza la vida de las personas. De hecho, en meses pasados, el ministro de Medio Ambiente declaró que sería la Guardia Nacional la que tendría que estar cuidando a los defensores ambientalistas. La Guardia Nacional es una fuerza del Estado que está conformada por militares, que en muchos casos está demostrado que está coludida con las mismas redes de narcotráfico. Entonces, es una incertidumbre para las personas que defienden el medio ambiente. No hay un mecanismo para salvaguardar sus vidas.
Asomayi, Zenda dice que una de las opciones alternativas es el acuerdo de Escazú, que lo aprobó el gobierno. ¿Esto es así?
Es una opción, sin embargo, pues ahora con todo esto de la pandemia, ahora sí que lo último en lo que se está pensando es en pues la seguridad de los ambientalistas.
Para que entre en vigor este acuerdo, hace falta que lo firmen 11 países. ¿Han firmado ya esos 11 países?
Pues tendría que firmarlos los países que tienen más agresiones: Colombia, Honduras, México, Brasil, Filipinas, los principales que están, recuerdo, de Global Watcher. Sin embargo, me parece que solamente México se apostó por firmarlo. Sin embargo, no ha entrado en vigor.
Porque obligaría al gobierno a proteger a los defensores y consultar a las comunidades, ¿no?
Sí, además de que, como ya te había mencionado, las consultas a las comunidades indígenas no están siendo llevadas de acuerdo a lo que dicta el derecho internacional.
Hay otra realidad, que es que se generan leyes para ir contra los ambientalistas o los activistas medioambientales, como por ejemplo la Ley Garrote de Tabasco.
Así es, la Ley Garrote en Tabasco se firmó, me parece, finales del 2018, principios del 2019. Se establece que las personas que pretendan tomar carreteras, hacer cortes de vías, tendrían una sanción de hasta 20 o 30 años de cárcel, ¿no? Lo que significa que en el estado donde se está construyendo una de las principales obras del gobierno de López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas, puede significar un freno para que se demuestre este descontento social. Al mismo tiempo, la militarización de las zonas donde hay más recursos naturales, pues significa hay más peligro en cuanto si las personas quieren organizarse para repudiar el daño ambiental.
¿Y esta Ley Garrote está en consonancia con la Constitución mexicana o no?
Fue muy criticada por violar el derecho a la libre expresión, sin embargo, se dejó a la autonomía del Estado de Tabasco, sigue en vigor.
Vamos a hablar de los proyectos que me imagino apoya el gobierno de López Obrador, y has mencionado uno de ellos, el Tren Maya. ¿En qué consiste?
El Tren Maya se supone que será un tren de alta velocidad que recorrerá la zona sur de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo y parte de Chiapas. En teoría tendría que mejorar tanto las comunicaciones de la región como la infraestructura móvil para no depender tanto de carreteras y etcétera. Sin embargo, el tren lo que está previsto es que atraviese zonas de selva, zonas que son de preocupación mayor para la conservación, ¿no? Las últimas selvas altas de México se encuentran justamente en esta región, lo cual significaría partir las áreas naturales que son extremadamente delicadas y extremadamente frágiles y dividirlas, y no solamente es el tren, sino que es un proyecto integral de infraestructura hotelera, habitacional, infraestructura de servicios, lo cual traería una presión muy grande a la región, que además de ser un ecosistema muy frágil, pues es un ecosistema que está muy amenazado.
Volviendo al estado de Tabasco, tenemos la refinería de Dos Bocas. ¿Qué supone para el medio ambiente?
La refinería de Dos Bocas hasta ahora ya trajo desventajas para el medio ambiente, que arrasó áreas de manglar, que es un ecosistema que además de ser importante para la conservación, para lo que es la recarga de agua dulce, lo que es la conservación de las zonas de playa, pues ahora significa también mayor contaminación de los cenotes o los mantos acuíferos de la región, que son de lo que depende la gente de la zona, significa contaminación atmosférica y significa pues mayor presión, porque no solamente es la refinería, sino todo lo que lleva alrededor, más desarrollo habitual. habitacional, desarrollo de servicios, presiona a los mismos ecosistemas para tomar más el espacio.
Has hablado anteriormente del proyecto integral de Morelos. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen?
El proyecto integral Morelos se suponía que iba a ser, además de una termoeléctrica en un pueblo que se llama Huesca, que viene resistiéndolo desde 2010 o 2011 más o menos, que quisieron imponer ahí la termoeléctrica, se pone también un gasoducto que atraviese el centro del país y que lleve gas hacia regiones de lo que es el Estado de Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México incluso, pero atraviesa zonas de siembra y de lo que se dice aquí que son los ejidos, las tierras de las personas, y supone también contaminación, el peligro latente de que la infraestructura se dañe y que genere fugas, pues etcétera, ¿no? También el despojo a las comunidades originarias de sus tierras.
También has hablado del corredor transísmico. ¿En qué consiste? ¿Cómo afectaría al medio ambiente y a las comunidades?
Sería el corredor una especie de carretera o de vía donde se atraviese la región del Istmo hacia Veracruz, que es la parte más angosta del país, donde habría una especie de vía para que tanto infraestructura carretera como infraestructura móvil lleve mercancía desde el puerto de Salina Cruz en Veracruz a Oaxaca, del Golfo de México al Pacífico. Entonces supone una gran infraestructura, supone el despojo de tierras a las comunidades originarias, pero también supone acabar con los ecosistemas de la región, que son principalmente bosques.
Sí, estamos planteando de que estos megaproyectos son un atentado al medio ambiente y a las comunidades indígenas porque les restan sus medios de vida. ¿Qué alternativa les queda a estas comunidades indígenas para poder sobrevivir?
La organización de las comunidades que de manera inicial vienen resistiendo a la imposición de estos megaproyectos. Los megaproyectos están a muchos niveles, también en las zonas urbanas, por ejemplo, en la ciudad de Baja California, de Mexicali, la transnacional Constellation Brands quiso imponer una mega planta cervecera y después de años de que la población se organizara en contra de la planta, se logró detenerla, pese a que todavía está en planes de seguir imponiéndola, porque significaba un despojo de agua que estaba originalmente destinada a la población de la ciudad. Otro ejemplo de organización de las mismas comunidades es, por ejemplo, el mismo Proyecto Integral Morelos, que en mayor o menor medida está siendo detenido gracias a la organización y a la movilización de las comunidades. Al mismo tiempo, se empiezan a organizar comunidades de Yucatán y de Chiapas para hacer frente al Tren Maya y a los megaproyectos más grandes. Por ejemplo, con el corredor transísmico, comunidades de Oaxaca ya no empiezan solamente a repudiar, sino que se empiezan a organizar para poder frenar estos megaproyectos.
Axomagi, son empresas multinacionales, pero ¿de qué países? ¿Aquí en España hay alguna representación de este negocio? Porque solamente les interesa ganar dinero y no les importa las comunidades indígenas y el medio ambiente. ¿Qué países son los que destacan en cuanto a presencia de multinacionales allí en México?
En estos momentos hay un conflicto en el estado de Chiapas de comunidades que se están organizando para echar, por ejemplo, a Coca-Cola, que ha querido acaparar el agua de la zona. Del mismo tiempo, ya mencioné a Constellation Brands, están las grandes mineras canadienses y norteamericanas que están queriendo despojar y aparte contaminan las regiones del norte del país. España, una de las empresas que tiene muchos intereses con las energías verdes es, por ejemplo, Iberdrola, que tiene en el sur del país intereses de poner grandes extensiones de estos paneles solares, pero que también significa el despojo de tierras de los pobladores.
Vamos, si te parece ahora, Somagi, hacer un homenaje y un recuerdo a los asesinados en 2020. Indígenas y no indígenas. Concretamente está Eugi Roy, estudiante de 21 años.
Él era un estudiante de biología de la Universidad de Oaxaca. Me parece que él no era indígena, pero él era biólogo que hacía trabajo para conservar la fauna de la región, principalmente reptiles y anfibios, que de hecho, gracias a sus observaciones, se descubrió que una especie de rana, me parece, que no estaba extinta, sino que gracias a sus investigaciones se descubrió que la especie aún seguía con vida y que fue asesinado el mes de mayo en su casa en Oaxaca, ¿no?, donde se había retirado a pasar la cuarentena.
También tenemos a Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de la mariposa monarca y de los bosques michoacanos.
Era muy conocido en redes sociales por ser un promotor del que se llama el ecoturismo, que pues no significa un gran impacto para los bosques. Gracias a su trabajo de conservación y organizándose con los ejidatarios de la región, lograron rescatar el bosque de la mariposa monarca, donde tenían ahí el santuario. Según ellos, era el santuario más grande de América Latina de la mariposa monarca. Fue asesinado a finales de enero de este año. Después de 15 días de desaparecido, lo encuentran asesinado. Y Raúl Hernández era otro de los guardabosques de la zona. Él fue encontrado con signos de tortura.
También tenemos, lamentablemente, a una mujer, Paulina Gómez, defensora de un territorio indígena.
Paulina Gómez era una investigadora y era promotora de la conservación de los terrenos de Wirikuta, en Michoacán, que es un territorio sagrado para la etnia huichol. Pues llevan décadas luchando contra la megaminería canadiense y estadounidense para que no entren a destruir la zona sagrada, pero que también pues son defensores del medio ambiente porque quieren conservar esa región.
Antes hemos hablado del proyecto de Morelos. Era un opositor, Isaac Medardo, también fue asesinado.
Isaac Medardo era un abogado y además era un ambientalista de Morelos, que además de oponerse al proyecto integral Morelos, era defensor de las zonas boscosas de Morelos, que vienen siendo amenazadas por proyectos también de infraestructura inmobiliaria, de grandes proyectos inmobiliarios en Morelos, y pues su trabajo de defensa del medio ambiente se centraba en defender las zonas naturales del estado.
Y por último, esperemos que si así está Adán Bez, que era un protector de los humedales de Veracruz.
Adán Bez también era un ambientalista que luchaba por conservar las regiones de humedales, que son lo que se le conoce como los manglares, y también, al igual que Homero Gómez, era promotor del ecoturismo y de la educación ambiental, que es educar a las comunidades y a los turistas o a los visitantes de las regiones para que haya un aprovechamiento racional de la zona, ¿no? Y para que no se promueva este turismo devastador.
Asomayi, de todo esto que estamos hablando, de crímenes, asesinatos, intereses económicos, megaproyectos, víctimas, la mayoría de ellos indígenas y sus comunidades, y en definitiva el medio ambiente, ¿cómo podríamos resumir todo esto?
Pues que hay una escalada de agresiones hacia ambientalistas en México. A principios del año pasado, México estaba en el sexto lugar de países donde es más peligroso defender el medio ambiente, esto según la organización Global Watchers. Ahora, pues, desafortunadamente, según el informe de 2019, ya estamos en el cuarto lugar a nivel mundial donde es más peligroso defender el medio ambiente, ¿no? Y esto se agrava con la situación de megaproyectos, de imposición de grandes proyectos de extractivismo como la minería o la tala inmoderada, que también es otra actividad que trae conflictos con las comunidades. Hay grandes intereses empresariales, pero pues también están coludidos con intereses gubernamentales.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en recibir más información de todo esto que estamos comentando o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con Izquierda Diario México?
Yo escribo para La Izquierda Diario México, una red internacional de diarios. Está en 11 países y en 8 idiomas. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si se quieren poner en contacto conmigo, también a través de mi página en La Izquierda Diario, estoy como Asomayi Villanueva.
Asomayi Villanueva, periodista de Izquierda Diario México, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas de concienciación y de denuncia ante los asesinatos y agresiones a los medioambientalistas en México por parte de intereses creados. Como tú decías, sean multinacionales, policías, el propio Estado, narcotraficantes, etcétera.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. se vende hasta el fondo de los mares, se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos, se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores, se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Nació en Tacna, Perú, en 1952. Es narradora, guionista, profesora universitaria y poeta. Buenas noches, Giovanna Polarolo.
Buenas noches, Enrique. Me alegra mucho estar acá conversando.
Y también a nosotros. De todas las facetas que he comentado anteriormente tuyas, ¿con cuál te sientes más cómoda?
Depende de lo que quiera hacer. Más bien, con la que me siento menos cómoda, creo que es en este momento con el guión. La escritura de guión ya hace varios años me empezó a resultar incómoda por razones de formato y creo que también porque las cosas empezaron a cambiar mucho respecto de la relación guión-dirección. Cuando yo empecé a escribir en los años fines de los 80s, era muy clara la diferencia, digamos, entre guionista y director, directora. Hoy en día el cine más interesante es el que hacen, me parece a mí, el mismo director o directora sus guiones. Entonces, ese formato de escribes un guión y a ver, ofrécelo a quien lo pueda hacer, ya no funciona en el cine que a mí me interesa, ¿no? Porque si quieres expresarte, si quieres hacer un cine personal, creo que cada quien escribe su propio guión. He pasado por muchas facetas, pero la faceta de directora nunca me ha atraído ni pensé siquiera.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Esa fue la primera, desde no una niña, para nada he sido apresurada, al contrario. Yo comencé a escribir, creo, mi primer poema, me parece tendría 16 o 17 años. Siempre he dicho esto, que me impactó mucho. Teníamos un curso de literatura cuando leí Las églogas de Garcilaso. Para mí esa poesía fue una revelación. Se me quedó más dura que mármol a mis quejas, Elisa vida mía. Era jovencita, ¿no? Estábamos en el colegio y la poesía primera española que estudiábamos en el curso me impactó, me dieron muchas ganas de leerla. Después pasé a leer poetas españoles contemporáneos. Fue una época gran lectora de Pedro Salinas, en fin, la generación del 27 tan reconocida. Y poesía peruana, creo que Vallejo. Y de ahí pasé, creo, a atreverme a escribir un primer poema.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que en la brevedad radica lo poético. ¿Es así?
Sí, todo se pone en cuestión. Estoy haciendo como meditaciones, quiero llamarla. No son una prosa narrativa que podría emparentarse con los microrelatos, porque el microrelato es más rígido. Para mí la poesía, más que brevedad, para mí es libertad. Te decía al principio que el guión me empezó a incomodar por esta rigidez de un formato aristotélico, el guión convencional. Y cuando narras, también tienes muchas obligaciones de ir amarrando una trama. Tengo un amigo narrador, Mario Velatín, que dice, cuando narra, si pones que alguien abre una puerta, tienes que hacer que alguien la cierre. Y es verdad eso. O puedes, creo que ahora hay más libertad para todo, pero la poesía siempre ha sido una práctica más libre. Te permite saltar, no necesariamente ser coherente en términos de racionalidad.
A tu juicio, los atributos esenciales del poeta, ¿cuáles serían? Quizá uno, por lo que has comentado, sería la libertad.
Sí, la libertad y yo creo que un sentido del uso de la palabra, del uso del lenguaje mucho más atento que cuando haces guiones o escribes una novela. Cuando escribes poesía es clave si pones o no pones un adjetivo, qué adjetivo, dónde cortas el verso, cómo suena, si suena mucho, fastidia, porque ya no estamos en la poesía de Rubén Darío. Si no hay ritmo, también molesta. Tienes que fijarte mucho en todo eso. El uso de la palabra es fundamental en la poesía también.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que sí, porque te confronta de otra manera. Mi poesía entra en esa categoría de poesía de fácil lectura. No es para nada una poesía hermética, pero aún así yo creo que para leer poesía te pones en otro mood, en un estado que no es el mismo que tienes cuando avanzas con una novela, quieres saber qué pasa, quieres saber el final, quieres saber qué pasa con los personajes, mientras que la poesía te va a llevar por otros caminos, por más narrativa que sea, va a romper tu expectativa. Eso es lo que me gusta hacer a mí, ir de pronto contando algo y abruptamente eso que estaba contando da un giro para alguna reflexión que parece como sacada de la manga o como ¿de dónde salió esto?
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Paso por distintas épocas. Como lectora, poesía clásica española, poetas peruanos como desde Vallejo, la poesía de los 60 en el Perú, Toño Cisneros, luego todo lo que nos enseñan los poetas de los 70, esta famosa poesía de Hora Cero, que sale a la calle, o poetas como José Watanabe, pero de quien más cerca me he sentido y de quien creo que sentí al leerlo permiso de, ¿se puede escribir así? Fue de Raymond Carver. Cuando lo leí, vi que hace un poema de un vaso de limonada, o los tirantes de su padre, cuando su padre llega borracho a la casa, y que son como pequeñas historias, pero que de pronto te descubren algo.
Vamos, si te parece ahora, Giovanna, a hablar de las características de tu poesía. Algunos críticos dicen que tu poesía es cristalina, como decías, y subyugante sencillez, desnuda y concreta. Hace referencia a la soledad y su referencia es Tacna, el lugar de nacimiento tuyo. ¿Es así?
Sí, qué raro que no hayas dicho algo que a mí me incomoda un poco, que es cuando dicen poesía confesional. Yo nunca he pensado que mi poesía es una confesión de cosas, sino más bien es reflexiona sobre, sí, efectivamente, cosas que me han pasado, les han pasado a otras personas y a mí me han inspirado para hacer un poema. Pero sí creo que es fácil de leer, por eso digo, no es la poesía hermética. Creo que la poesía hermética, por lo menos acá en el Perú, se valora mucho más una poesía que tienes que interpretar, que no te da tan fácilmente su sentido. La mía es como contar. Tiene referencia, sí, a Tacna, ahí nací, está al sur del Perú. Aun cuando han pasado tantos años de mi mudanza de Tacna a Lima, sí, Tacna es mi referente. Y la soledad, sí, es cierto. Hay muchas reflexiones sobre la pareja, relaciones de pareja que no funcionan, el paso del tiempo.
Tu último poemario se titula Entre mujeres solas, poesía reunida. ¿Qué contiene este libro?
En verdad, en tantos años he escrito poca poesía. El primer libro fue Huerto de los Olivos. Era ambicioso, una relectura de algunos pasajes de los evangelios desde las mujeres. Vengo de un colegio de formación católica y desde pequeña me gustaban mucho esas historias, pero siempre las sentía interrumpidas por la parábola, por el mensaje, la enseñanza. Y decía, ¿pero qué pasó? Porque ya nunca más nos hablaron de, no sé, aparece María o María Magdalena o las seguidoras. ¿Dónde estaban? O sea, ¿por qué no se ocupan más de ellas? Sin pensar en el feminismo que vendría después, te estoy hablando de los años fines de los 60s, 70s. Ese fue el primero, ahora lo escribiría de otra manera, pero ya es muy tarde, creo. Luego hice Entre mujeres solas, que es un poeta que no te he mencionado, que leí mucho en esos años que padece, a tal punto que me copié el título de su novela corta que se llama Tradón y Sol, Entre Mujeres Solas, lo saqué de ahí, fue una copia. Y el último que publiqué fue La Ceremonia del Adiós, que también es un robo de libro de Simone de Beauvoir. Los reuní muchos años después, el 2013, incluí algunos que había escrito, formaban parte, a mi juicio, de Entre Mujeres Solas y que no los había publicado, porque publico poco, pero escribo bastante. Y salvé esos cuantos y los integré acá, en esta publicación, que la llamé Poesía Reunida.
Seguramente, Giovanna, habrá algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo tuyo? ¿Qué destacarías en él?
De pronto veo algo, o un olor, alguna imagen que observo, que se me viene a la cabeza. A veces no pasa de 2, 3 versos y lo abandono. Y de pronto, es difícil que ocurra, pero cuando ocurre es una maravilla que esas cosas sueltas que empiezo a escribir empiezan a tener un sentido. Y digo, ah, estoy escribiendo sobre, de Entre Mujeres Solas, por ejemplo, estoy escribiendo sobre mujeres que conversan. Parece fácil y no me había dado cuenta. Y entonces a partir de ahí ya digo, ah, acá hay un libro. Si no, son cosas sueltas que no las tomo mucho en cuenta. Necesito en algún momento encontrar un hilo, algo que una, y ahí empiezo ya a trabajar conscientemente. Digo, me falta un poema sobre esto, si el tema es, por ejemplo, en Entre Mujeres Solas, distintas mujeres, me falta una mujer más sólida, tengo la voz de una mujer muy pasiva, voy a hacer un poema con otra experiencia, y así voy armando.
Giovanna, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Ya que he hablado tanto de Entre Mujeres Solas y de la soledad, podré leer este El Buen Matrimonio. ¿Quién iba a pensar que la cosa reventaría por ahí? ¿Quién? Ni ella, ni él, ni nadie. Si eran perfectos, jóvenes y hermosos ambos, decir que tenían un buen matrimonio hubiera sido ofenderlos. Eran la pareja perfecta, inteligentes, enamorados uno del otro, cada uno brillaba a su manera. Él estaba en la cresta de la ola, ella esperaba en el puerto. No es bueno que la mujer sea más que el hombre. Otros decían, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y ella sonreía. Solidarios, jamás nadie escuchó a uno hablar mal del otro. Nunca una palabra ofensiva, una velada ironía, nada que anunciara tormentas sofocadas. Todo estaba bajo control, hasta que a ella, un buen día, se le empezaron a caer los dientes antes de tiempo.
Como peruana, ¿quieres? ¿Cómo es la poesía actual en tu país? ¿Qué destacarías de ella?
Tuvo mucha fuerza en los años 80 la poesía de mujeres. Fue una especie de boom, lo llamaron. Antes de ese grupo de mujeres que empezó a publicar en esos años, liderada un poco por Carmen Ollé y Noches de Adrenalina, que es un libro clave, tuvimos a una maestra, Blanca Varela, conocida en España. Hoy en día yo diría que hay una gran producción de poesía, muchas poetas, muchas mujeres, y que ya es bastante difícil determinar, de analizar, porque hay diferentes tendencias. Poetas que trabajan por internet, con blogs, como en todas partes. Estas nuevas escrituras que van con video, también libro, pero van combinando. Es bastante potente. No sé yo si hay muchos lectores de poesía. Desde un punto de vista masivo, no. Pero que sí hay interés, como siempre ha sido. Poetas muy famosos que se salen de ese universo de lectores de poesía, puede ser Neruda o Ernesto Cardenal. La mayoría de poetas siempre ha sido leído por esa famosa expresión de la inmensa minoría.
Por último, Giovanna, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año actual, 2022?
¡Ay, qué bueno que tengo! En verdad he estado trabajando desde hace bastante tiempo un libro que le he llamado Matusalén, porque parto de este personaje bíblico que en un momento perdió su casa y dijo, ¿para qué voy a construir otra si ya me voy a morir? Me queda poco, ya soy un hombre mayor. Y entonces ese tema da pie a una serie de, yo las llamaría meditaciones, pero meditaciones cotidianas, dentro de lo dramático que resulta el tema del fin de la vida, de acercarse a la muerte, que es, ¿hago esto o no? ¿Vale la pena, no sé, empezar a hacer un doctorado? ¿Cuántos años me quedan? Como Matusalén, ¿vale la pena construir una casa? Yo diría que me he demorado como unos 5 años. No podía terminar, creo que no he terminado. Se va a publicar en una editorial independiente pequeña que se llama Cocodrilo, que son una pareja de editores muy pacientes. En un momento yo dije, ya, ahora sí, se los mandé, me lo devolvieron para empezar a trabajar con ellos en la edición, y cada devolución yo agregaba 3 o 4 o 5, hasta que ya hace un año que estamos así, me dijeron, ahora te lo vamos a mandar en PDF para que ya corrijas esa parte, ya acabado entre comillas. Hay mucho material para eso. El poeta Antonio Cisneros, le escuché decir una vez que el poeta tiene que aprovechar, a diferencia de los narradores, que solo a veces tienes como una suerte de iluminación, entras en un estado de escribir que no dura mucho y que lo tienes que aprovechar porque no sabes cuándo va a volver. Después ya corriges, haces todo lo que tengas que hacer, pero que ese estado no es permanente. Yo conozco a poetas a los que no les pasa eso, que pueden escribir sistemáticamente, pero yo sí me siento de ese grupo de los que decía Antonio Cisneros, que de pronto entro o encuentro el tema que me da pie y es inacabable, pero para que vuelva a pasar, no sé cuándo será, hay que aprovecharlo.
Giovanna Pollarolo, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por tener un programa tan bonito.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.